Bienvenidos al podcast de Cine Premier. Ahora no estamos en crossover y estoy yo solito y con un compañero mío de otro podcast. ¿Cómo te llamas?
Yo soy Víctor Recinos, el Colecto. ¿Cómo estás?
Bienvenido, Víctor, al prime time del podcast de Cine Premier. ¿Cómo te sientes de estar en el podcast de Cine Premier?
Emocionado.
No por primera vez, ya has estado antes, pero es la primera vez que estás de co-anfitrión.
Estoy emocionado.
Me da gusto, qué bueno que te conozca nuestro público de acá del podcast también. Como ya se dieron cuenta, ahora no estamos en crossover con Cinemanet porque Carlos del Río y los demás andan en diferentes ocupaciones, pero mira, yo aquí al frente del cañón, ¿cómo se dice, Vic? ¿Al frente del cañón?
No. ¿Al pie del cañón?
El frente del cañón es una posición muy peligrosa en la cual estar. Se los recomiendo, pero al pie del cañón, sí. Tenemos un programa bastante llenito hoy, Vic. Vamos a hablar de muchas cosas que logramos ver hace 2 semanas que no hablo contigo. Oye, nos toca, por cierto, hay que avisarle a nuestros amigos, podescuchas de una vez, ¿nos toca Cine 90 esta semana o la semana que entra?
Nos toca esta semana y tú elegiste la película.
¿Y cuál es la película que elegí ver?
Desperado.
¡Ándale! ¡Qué buena onda! Al ratito la veo. Bueno, no hoy, pero mañana. La ópera prima, bueno, luego la hablamos. Es la segunda película de Robert Rodríguez, pero es remake de su primera, que es El Mariachi. La vamos a platicar en Cine 90, el programa que hago con Víctor sobre cine, pues, ¿de qué creen? De los 90. Pero mientras tanto, Vic, te digo, tenemos bastante de qué hablar hoy. Entonces, si quieres, vamos a comenzar. Esta semana, amigos, se estrena en todos los cines Diario de un Viaje Inesperado, que es una película que se ve, bueno, yo ya la pude ver, pero ustedes todavía no. Está bien bonita, vale mucho la pena verla. Y tenemos una entrevista con el elenco y con el director, que quiero pasarles de una vez para que puedan escuchar la conversación que tuvo Susana Guzmán, que es quien hizo la entrevista, con ellos. Nada más espero hacerlo bien y no equivocarme. Ahí está. Te saco, Vic, y nos dejo con el elenco y el director de Diario de un Viaje Inesperado.
Ya tuve la oportunidad de ver la película, me gustó muchísimo. Sé que has hecho documental por varios estados, ¿no? Por Veracruz, por Oaxaca, también por Chiapas. Y siempre ha sido muy notorio como ese amor por varios estados de México. Entonces, quisiera que me empezaras contando, Paco, cómo nació tu amor por esos estados y cómo finalmente fue la difícil decisión de elegir Chiapas para tu primera película de ficción.
Pues mira, sí, así como lo dices, sí, he tenido esa fortuna de filmar pues mucho del país, ¿no? 70-80% del país, pero adentrándome a la cultura de los lugares, o sea, porque no nada más es filmar los lugares turísticos, ¿no? Que la gente conoce ya, sino que sí me he metido así como a los pueblitos, a las tradiciones, a la gente, ¿no? Mucho contacto con la gente. Yo creo que México es un país hermoso que está sin contar todavía. Es un país que no se ha contado. Tenemos tantos lugares, tantas historias que contar, tantos paisajes y tantas historias de tanta gente hermosa que tenemos aquí. Y Chiapas es un ejemplo de eso que te comento. Es un bellísimo lugar con unas tradiciones y una cultura profundísima, ¿no? Si se puede decir así, muy profundas. Las mujeres tzotziles, por ejemplo, aprenden a hacerse su ropa a los 8 años, ¿no? A los 12, 13 años se visten con la ropa que ellas hacen. O sea, ya desde ahí hay que entender que ellos son otra cosmogonía, son parte de otra, pues, de otra cultura que es muy diferente a la nuestra. Es una cosmogonía enorme y milenaria, ¿no? Llena de mucha cultura y tradición, desde el lenguaje, ¿no? Hasta la ropa, la comida, todo eso. Entonces, estar en un lugar así como Chiapas, que tiene todo, pues te sensibiliza. Y la verdad es que cuando estábamos escribiendo esta historia, bueno, cuando surgió la idea, que yo ya la tenía desde hace mucho tiempo, pero cuando surgió la idea de aterrizarla, lo primero que pensé fue en Chiapas, porque es un lugar que a mí me ha regalado imágenes hermosas y memorables, ¿no? Que tengo, que guardo en el corazón desde hace muchos años. Entonces, Chiapas es un personaje más de la película, como tú te habrás dado cuenta ya que la viste.
Sí, esa es una de las cosas que más me gusta, que A pesar de que diste el salto ahora a ficción, México sigue teniendo su protagónico, ¿no? También dentro de la película. Y pues justamente me gustaría saber, desde la perspectiva de todos, de qué manera creen que influyó el lugar en la historia.
Pues bueno, a ver, yo me aviento una respuesta acá. Algo que dijo Paco que se me hizo muy, muy, bueno, me hizo reflexionar ahorita, lo que decía de las comunidades indígenas y que tenemos otra cultura, es algo muy impresionante porque justo el hecho de que nosotros hayamos cambiado y nos hayamos adaptado como a la forma que el mundo funciona ahora, pues bueno, nos absorbió, ¿no? El sistema y todo, o sea, este tema de la ropa, de la comida. O sea, ellos solamente utilizan lo que realmente necesitan, ¿no? No es como todos nosotros que estamos ahí, compre y compre y compre cosas para desecharlas. Esto lo digo porque justo creo que empieza a contestar la pregunta que nos haces, porque sí, definitivamente la energía del lugar y la gente a la que conocimos, con la que estuvimos, las historias que yo escuché, que me contaban de los lugares en los que estuvimos y así, pues hacían toda la diferencia. Primero, desde que nos bajábamos de la camioneta y veíamos el lugar en el que estábamos, era impresionante, incluso en las ciudades, ¿no? La única ciudad que a mí me pareció diferente, yo creo que fue San Cristóbal de las Casas, que pues sí, ya está muy internacional y es muy diferente a todos los demás lugares, que tiene muchísima cultura, no digo que no, pero cuando estuvimos separados, ahora tocando el tema del celular, que no teníamos señal y todas estas cuestiones de comunicación, creo que también influyeron porque nos permitieron disfrutar y ver y sentir el lugar de una manera completamente diferente. La verdad es que la gente con la que nos tocó tratar, con la gente que conocimos también, hizo toda la diferencia porque nos permitieron y nos enseñaron o nos explicaron de qué iba las cosas que ellos hacían ahí. Personalmente creo que contestando el tema del personaje, pues mi personaje Roberto fue el que primero se fue a Chiapas. Él se va porque no quiere continuar con el negocio de la familia, no quiere continuar en este círculo social del que hablo, él se quiere separar de esto, él quiere ser músico, él lo que le gusta es la música, la guitarra. Entonces un amigo suyo le dice, pues vámonos a San Cristóbal, pues a tocar, ¿no? Porque yo tengo por allá una casa o tenía ahí como algún contacto, ¿no? Entonces él decide dejar su vida atrás, decide dejar a su familia atrás para irse a otro lugar, que justo es otro lugar, pues para empezar es una ciudad mucho más chiquita y en ese entonces que Roberto se fue para allá, pues es prácticamente un pueblo, no es una ciudad como la conocemos ahora, era mucho más chiquito San Cristóbal y todo, en general todos los pueblos de Chiapas, excepto Tuxtla o así. Entonces creo que esto influye en la mente de Roberto en el sentido de que pues se acaba quedando ahí, se casa, tiene a su hija. Entonces definitivamente el lugar es todo, o sea, es el lugar que a él le gustó para poder rehacer su vida, más bien para poder empezar su vida él solo, ¿no? Independientemente. Entonces definitivamente esa magia lo envolvió y lo hizo que se quedara ahí toda esta energía. Él regresa a México, pero pues por cuestiones de que pues su mamá, la mamá de Michelle muere y él se tiene que regresar porque le entra el miedo, ¿no? Y se regresa a justo hacer lo que nunca quiso hacer en su vida. Entonces creo que justo ahí empieza la lección y entonces este diario lo deja porque es como, mija, no quiero que hagas lo mismo que yo hice, no quiero que seas infeliz, no quiero que pases por todos estos momentos. Entonces la lección empieza justo ahí, pero en el momento que ella pisa Chiapas y empieza a conocer todas estas cosas que no conoce, pues empieza a deslumbrar, ¿no? O sea, muchas veces la gente que vivimos en la ciudad creemos que la gente que vive fuera de la ciudad es ignorante, pero es completamente al contrario. Los que vivimos en la ciudad tenemos tantas cosas a la mano, tenemos todo tan fácil, que realmente no experimentamos o no podemos conocer más allá todas estas cosas, ¿no? Solo lo puedes encontrar en lugares más pequeños, en donde realmente la gente hace sus cosas, crea sus cosas, como dice Paco, hace su propia ropa, ¿no? ¿Qué más? O sea, yo no puedo no sé, no pienso en nada que sea más creativo que el poder hacer tus propias cosas. El tú hacer tu ropa y vestirte, ¿qué más creativo que eso? Eso automáticamente refleja tu personalidad, tu esencia como persona, ¿no? El cocinar también, en fin. Y eso es lo que Michelle empieza a descubrir, y empieza a descubrir que ella puede crear. Entonces creo que cuando una persona descubre que puede ser creativa, su mundo cambia y se abre por completo a todas las posibilidades del universo, y justo la hace salir de su burbuja.
En lo personal siento que todo fue un estímulo para mí. Cada escena conlleva un reto, y realmente habían veces que antes de entrar en escena me preocupaba por no llegar a tal emoción que necesitaba, y siempre me influía mucho ya fuera un paisaje o el clima, y pues creo que todo lo usé a mi favor. O sea, habían veces que yo me resistía con lo que me estaba pasando como persona, porque por ejemplo en Siscao hacía muchísimo frío, y el personaje de Michelle, pues la verdad siempre estaba como más primaveral. Entonces yo tenía que luchar contra eso, porque pues era no dejar meter el pues lo que yo estaba sintiendo en esos momentos para que no se fuera a estropear la escena. Entonces me tenía que concentrar muy profundamente. O sea, realmente entraba como en un estado de meditación para pues no confundirme y tener la atención en donde debía tenerla. También cuando tenía como estos días de... pues donde me sentía sensible, porque pues prácticamente grabamos todo el día, pues había momentos en los que necesitaba como un espacio para mí, y pues observaba como los paisajes, y eso me relajaba muchísimo, me hacía conectar nuevamente conmigo, y sobre todo como a irle sumando a Michelle y cómo se relacionaba con todos, también como en la relación con Paco, para pues contar la historia también con su visión, y pues me dejó muchas enseñanzas, aparte de que pues fue un, para mí fue un gozo total el poder grabar ahí en Chiapas, porque pues no había ido nunca y se me hizo muy mágico. Había un lugar en Las Lagunas, que creo que era ahí en Siscao, donde construyeron la cabaña, que había momentos en los que yo sentía que era como que en algún momento hubieron dinosaurios ahí, porque estaba irreal, o sea, era irreal, era como what, o sea, muy cañón. Y pues creo que también cuando Paco me dijo que si podía decir algunos textos en Tzotzil, que es la lengua de las chicas de allá, bueno, de esa cultura, también me puse muy nerviosa. O sea, era como que, pues, aprendérmelos y ya, pero para mí era como realmente hacerlo bien, ¿sabes? Entonces, se me hizo muy bonito también poder tener en cuenta eso y que, pues, relacionarme con las chicas, que fueron súper, súper lindas, y también les pedía consejos de cómo decirlo, la pronunciación, y pues, esa experiencia me la quedo.
Muy bien. ¿Y cuál crees que sería el principal mensaje que quisieras dar con la historia de Michelle al público?
Pues creo que lo principal es no cerrarse jamás a lo que la vida nos manda, porque por algo nos manda. O sea, a veces parece muy abrupto el hecho de que, no sé, te cambien un viaje a Europa por uno a Chiapas, porque pues para la dimensión de Michelle era como más pro ir a Europa. Pero se hubiera perdido toda la experiencia de conocerse a sí misma. Entonces, pues el no cerrarnos a las oportunidades que la vida nos manda, porque por algo son, que por buenas o malas que sean, siempre vamos a aprender algo de cada situación y nos van a hacer crecer. O sea, siento yo en lo personal que nada es malo ya cuando aprendes a jugar a, o sea, que eso lo uses a tu favor.
También creo que algo que me gusta es que a pesar de que ella tiene una personalidad muy superficial, también tiene a la vez una herida muy profunda y un vacío que se deja ver como muy poco durante toda la película, ¿no? O sea, como que nos va dando pequeñas dosis para entender por qué siente ese dolor y por qué tiene ese vacío, ¿no? Y siento que eso influye mucho en la relación amorosa que intenta tener, ¿no? Entonces, ¿cómo influye, Shabani, este vacío que ella tiene para relacionarse con tu personaje y cómo crearon esa química tan bonita que se ve en toda la película, porque siento que se ve muy natural, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Bueno, pues fue algo que yo creo que se fue construyendo naturalmente. Yo ya la conocí a ella y eso nos permitió poder pues acercarnos más y tener más confianza y acercarnos desde otro lado. Y bueno, yo creo que al final pues estos personajes pues son como complementarios, ¿no? Al final vienen de mundos completamente diferentes, pero los dos carecen de algo que el otro tiene. Entonces yo creo que justamente ella siente esa atracción por este personaje que pues capaz que no tiene la misma educación o no tiene los mismos recursos o lo que tú quieras, pero al final pues tiene algo esencial que pues a ella nunca se lo dieron tal vez, o nunca se lo demostraron, o yo qué sé. Entonces yo creo que estos dos personajes se traen porque para ellos es como un mundo completamente desconocido y es justo eso, ¿no? Como entre las diferencias como que atraen a los opuestos. Y bueno, la verdad es que fue como un proyecto muy personal, ¿no? O sea, como que fue como muy, muy íntimo, como muy entre amigos, como que se sintió que cada uno le puso ahí corazón y que realmente se hizo como una familia y se hizo un equipo, que yo creo que al final eso se puede ver después. Nos pusimos la camiseta por amor a la historia, por amor a la película, a lo que estamos contando, que también me parece que pues era como muy importante también pues dar un mensaje, como tratar de decir algo más, ¿no?
Son personajes como muy reales, ¿no? Como, o sea, no son pinturas de personajes, son trazos de personalidades que ves muy comunes. Y aquí pues se enmarca eso, ¿no? Son jóvenes todos, porque en el caso de Roberto también lo vemos en su juventud, y son jóvenes con sueños, y son jóvenes que no están en el lugar en el que quieren estar. ¿Y qué más universal que eso, ¿no? O sea, yo creo que todos los jóvenes pasamos por eso en algún momento, y algunos que no, supongo, ¿no? Pero hablando de la mayoría, pues siempre hay sueños que se quedan ahí. Entonces esta película también te habla como de segundas oportunidades, ¿no? Como de no pienses que ya tu vida está escrita, sino que pues ve por eso que todavía tienes en el corazón y que te mueve, ve por eso, aunque tengas la edad que tengas, ¿no? Aquí son jóvenes, pero habla de todas las edades, no dejar ahí quién eres, la esencia de lo que te gusta o de tus sueños, no dejarla ahí por la familia o por la sociedad o por las convencionalismos, las costumbres, sino en este caso, por ejemplo, Roberto pues no lo logra, y ve en su hija una segunda oportunidad, dice, yo no lo logré, pero no quiero que mi hija pase por lo mismo que yo, porque sufrió muchísimo. Y su enfermedad probablemente viene de ahí, ¿no? O sea, la enfermedad también es una metáfora de la vida dolorosa y triste que ha de haber pasado, que no la vemos en la película, pero que se entiende perfectamente. Entonces, pues es como dejarle ahí un último intento de, ¿no? Es como una lección de amor, como decía Kevin, de pues es la última, porque pues en la vida no pudo conectarse con la hija. Entonces, pues ahí te va esa lección, a ver si la quieres tomar, ¿no? Es mi última oportunidad para conectar contigo. Creo que esta película también habla de eso, ¿no? O sea, habla de, como decía Sadie, el lugar es un personaje, pero hay relaciones interpersonales profundas e interesantes, aunque parecen sencillas, pero ya sí, ahorita que estamos platicando y profundizando, pues hay mucho más de cada uno de ellos.
Algo que no está hermoso. Sí, Tesla.
Perdón. Ay, la chamba que es insoportable.
Si quieres ser un buen abogado, tienes que dejar de desvelarte con tonterías.
Y tu guitarra es otra idea.
Eres un egoísta.
Deja de mortificar a tu mamá, ¿eh? Que luego le caen pesados los huevos.
El acceso a la herencia de su padre se encuentra en esa caja.
Para tener acceso a tu herencia, primero tienes que realizar un viaje a Chiapas.
Tienes 5 días.
¿Y si no lo hago, qué?
¿Dónde carajos están todos?
No, pues no sé.
¿Cómo quieres?
Deja que me lleves al aeropuerto.
Si quieres, dígame dónde va.
¿Cómo pienso dejarme sola?
Tengo que callar una vez.
Tienes que seguir el orden del viaje tal cual lo hice yo.
Vamos a recoger el carro y después vamos a San Cristóbal de las Casas.
¿Qué onda, bro?
¿Qué es esto?
Mírame, siénteme.
No conocí a mi padre.
¿Cómo sabes cuál es la verdad?
No soy un reflejo.
Estoy harta de tus estúpidas reglas. ¿Por qué no puedo decidir?
Es tu momento de volar, de ser libre.
Siento que por primera vez le doy sentido a mi vida.
Michelle, ese era todo nuestro presupuesto. Ya, deme 100 para que se lo lleve. Una ganga, ¿eh?
Ese me lo compré en Nueva York.
Y yo mi traje lo pagué en abonos y le metí ajustes en las mangas.
Ay, perdón, me saqué y te saqué y saqué a todo mundo. Bueno, pues ahí estuvo la entrevista, amigos, de Diario de un Viaje Inesperado. Llega a los cines este jueves 20 de abril. Para que vayan a verla, de verdad se las recomiendo, está muy padre la película. Y pues vámonos a seguir, que ya vámonos, Vic, vámonos.
Vámonos.
Vamos a seguir con el episodio, porque de nuevo tenemos bastante que llegar. Mira, ahorita aproveché para hacer esto, que espero poder hacer bien. Tenemos, ¿quieres empezar con el plato fuerte o con una leve? ¿Con qué quieres empezar a hablar? ¿Con la grande de la semana, te parece?
Yo aprendí que se debe comenzar por el postre.
Ah, caray, ¿cuál es el postre? Híjole, pues no sé, ¿qué tal que empezamos con una cara de Ben Affleck que voy a poner en este momento? ¿Qué tal con eso? Se estrenó la semana pasada, amigos, Air, que en español decidieron que decidieron que era la historia detrás del logo de Nike. Yo entré con muchas ganas de ver Air, porque me gusta mucho Ben Affleck, me gusta mucho Matt Damon, me gusta mucho Jason Bateman. Y además dije, Air, la historia detrás del logo, wow, me van a contar la historia del logo. ¿Y qué crees que no me contaron, Vic?
No, de hecho sí contaron la historia del logo, pero si te esperas hasta el final. Y no es de logo, sino nada más de una parte del logo.
Del eslogan. En cualquier caso, la película se llama Air. Yo pensé que la había escrito Ben Affleck y Matt Damon y esa era parte de mi emoción. Resulta que no la escribieron ellos dos, la escribió otro muchacho que era su primer guión. Pero sí la dirige Ben Affleck y a mí Ben Affleck me gusta mucho como director. Como actor, y este es mi primer comentario de la película, me cae muy bien Affleck, me gusta mucho como director y como escritor. Y híjole, como actor siento que me queda de ver siempre, sobre todo en esta película, cada vez que comparten escenas él y Matt Damon, no sé si te pasa a ti, pero no sé si es algo generacional o qué, pero sí me saca un poquito de la película verlos juntos, como que me acuerdo que son amigos y que hacen cosas, y no sé, me sacó un poquito, pero fuera de eso, me gustó mucho la película, fuera de ese, pues, distracción, supongo que también es más mi culpa que de la película. Me gustó bastante, creo que está muy entretenida. Lo que es realmente es la historia de cómo Nike logró, o cómo el personaje de Matt Damon logró hacer el acuerdo con Michael Jordan para que Nike fuera su productor, distribuidor exclusivo de tenis de aquí para la eternidad, con esta marca que hoy todos conocemos, que es justo Air Jordan. Y pues creo que funciona bastante bien. ¿Qué te pareció a ti?
Sí, bueno, yo lo llamaría, en todo caso, Air, el origen de la marca, no del logo.
Pues sí, claro, exacto.
Ajá, que se me hace más correcto. Y en cuanto a la cuestión de Ben Affleck y Matt Damon, a mí no me saca tanto, solo siento, esta parte está padre, puedo sentir como somos amigos y estamos aquí. Trabajando juntos, nada más. Y la actuación de Ben Affleck, hay detallitos que me gustan mucho, que puedo pensar en lo que está él visualizando en su mente, así de cosas que hace como el mejor ejemplo que puedo encontrar es, no sé, Brad Pitt comiendo, Ese tipo de cosas que hace, como que siento que cuando lo veo actual, puedo ver muy como consciente su voy a hacer esta acción, sobre todo después de haber escuchado a Kevin Smith platicar acerca de la experiencia que tuvo con Ben Affleck, como que pienso mucho en eso.
Sí, es que sí, qué bien lo estás describiendo. Eso se llama que lo estás viendo actuar, o sea, normalmente los actores tienden a esconder sus trucos y lo que están haciendo mejor, y sí, qué gran apunte, Vic. Sí, Affleck le cuesta mucho trabajo esconder el hecho de que está actuando. Lo ves y dices, ah, ese güey está actuando.
Sí, puedo visualizar, no sé, su selección de palabras, la forma en la que las entrega, cómo se mueve, todo ese tipo de cosas. No sé por qué con él me pasa mucho eso.
Y que es algo que Matt Damon sabe hacer muy bien, porque Matt Damon sí es un gran, gran actor. Y la otra, o sea, la otra parte de este elenco es Viola Davis, que estuve leyendo un artículo que... ¿Sí? Hicieron a Affleck, creo que en The Hollywood Reporter, le estaban preguntando cómo fue, pues necesita la autorización de Michael Jordan para contar esta historia, ¿no? Ajá. Que Jordan le dijo, o sea, leyó el guión y le gustó y todo, dijo, órale, va. Y Affleck habla de que pues sí estaba muy intimidado porque pues es conocer a Michael Jordan, no es cualquier cosa. Y que Jordan le dijo, sí, nada más que a mí me gustaría que mi mamá la interpretara a Viola Davis. Y pues Viola Davis, que es una de las 10 mejores actrices que trabajan hoy en día, y pues por más que Ben Affleck sea quien es, no está seguro de poderla conseguir, ¿no? Pero pues una vez que Jordan como que te pone la vara aquí, pues ahora bríncala. Y así fue como consiguió Viola Davis, y pues obviamente el duelo de actuación que se avientan ella y Matt Damon, creo que está bastante sólido.
Sí, es genial. Viola Davis lo hace genial en todo, como dices. Y otra cosa que me gustó a mí fue la dupla con Jason Bateman, que me encanta también. Me gustó mucho esa relación que tienen los dos, y me encanta la parte en la que le explica la parte de los riesgos, ¿no? Y él le dice, yo soy un hombre de familia y tú te arriesgas, y yo aquí preocupándome por ese otro tipo de cosas, ¿no?
Sí, claro. La otra cosa que estuve leyendo no sé si es en ese mismo artículo o en otro, es que estás de acuerdo que es una película muy convencional, ¿no? O sea, no, realmente no se arriesga como película. Affleck es un director que siempre ha sido muy convencional. Todas las películas que ha hecho, y creo que por eso ha tenido el éxito que tienen, son películas muy seguras. No se toman demasiados riesgos. Y aquí, por lo que estuve leyendo, la historia del personaje que hace Matt Damon, que es el scout, el que se dedica a conocer a los atletas jóvenes a quienes próximamente les podría vender la idea de que sean exclusivos de Nike. La historia de él, de la vida real, es bastante, no quiero decir oscura, pero problemática, en términos de que pues está haciendo esta cosa que le llaman grooming, que es desde chavito estar entrenando a la gente para que se casen con una marca, y el hecho de profesionalizarlo, el deporte colegial, que por un lado está bien porque pues, los chavos reciben pago, pero por otro también pues se supone que es como universitario. Entonces tiene como, y tiene un lado que en la película se ve un poquitito su... adicción o su gusto por las apuestas, que también se metió mucho como en su vida. Entonces, todas esas partes que están casi eliminadas de la película, creo que ahí había una oportunidad para que fuera un poquito más oscura, quizá.
Ok, sí, pues como esta es una gran apuesta, ¿no? También.
Pues sí.
Sería como interesante ver un poquito más como ver el lo está haciendo porque realmente es un buen incito o porque realmente es adicto a este tipo de cosas.
Exacto. Pero pues al final creo que vale bastante la pena. Creo que es una película que funcional. No creo que llegue muy lejos así en términos de temporada de premios ni nada, pero creo que vale la pena, sobre todo por conocer esta pequeña parte de la historia, y sí, por lo que decíamos de Matt Damon y Viola Davis, que ahí las vemos en pantalla porque logré ponerlas en pantalla, creo que vale mucho la pena.
¿Sabes que además de Bateman también me encantó ver a Chris Tucker? Creo que, creo que hace muchísimo que no lo veía y me encantó también su parte.
Sí, Chris Tucker, que hace un personaje que, fíjate, esto es interesante, en el guión original casi no estaba ese personaje. Y cuando entró Chris Tucker, él resulta que sí sabía mucho de la historia y le dijo a Ben Affleck, le dijo, oye, nada más que falta este cuate que creo que hizo más. Entonces, todo ese papel prácticamente lo construyó él. Eso es bastante, pues bastante bueno, ¿no, padre? Hay representación.
Sí, y en cuanto a representación, me encantó la parte del diseñador.
Ah, sí, ese, los solitarios de las empresas son lindos.
Estuvo muy, muy, muy divertido. Oye, y vi que salían los créditos Jay Moore, pero nunca,
lo vi. ¿Jay Moore? ¿Dónde? ¿No? Yo tampoco. Pues,
ahí está, y estoy confirmando en Internet Movie Database que está ahí, y no.
¿Qué papel hace? A lo mejor lo cortaron.
Se llama John Fisher, pero nunca lo vi, pero estaba hasta en los créditos iniciales, ahí lo vi en grande.
No manches.
Según yo, sí.
A lo mejor lo cortaron, o él es el que hace de Michael Jordan y nunca se ve la cara.
O estaba muy bien maquillado, quién sabe.
Ajá, órale, no, pues no lo vi. Oye, bueno, ¿algún otro apunte sobre Air que tengas o nos vamos con la siguiente? Porque
quiero la disfruté bastante, me gustó mucho.
Sí, creo que vale la pena si tienen todavía chance de cacharla, amigos. Y la otra, el otro estreno grande del que todo mundo está hablando, yo no la he ido a ver, Jessica se muere por ir a verla, pero no hemos tenido tiempo porque la vida es difícil, Víctor, pero tú sí pudiste a ver a este gritón. Cuéntanos de Super Mario Brothers, la película, ¿qué tal está? ¿Qué tal si la arma o no?
Sí, pues yo tuve la oportunidad de verla en español y en inglés. Y
¿Dónde ¿Dónde la viste en inglés?
La vi en...
No fue en un lugar ilegal, ¿verdad?
No, inicialmente yo compré mis boletos para el estreno. Ajá. Y solo, me parece que solo estaban en español las funciones. Ajá. Pero luego salió en algunos cines y yo fui ahí en satélite y la encontré en subtitulada y la pude ver en inglés.
Qué buena noticia me acabas de dar, eso sí me interesa.
Sí, normalmente me tengo que ir a Santa Fe, Interlomas. Ya me había resignado porque no iba a viajar a
San Diego, porque casi nunca las ponen en inglés.
Y la encontré en inglés, entonces pudimos verla para el cumpleaños de mi papá, quiso ir a ver a Mario.
Ajá.
Y la disfrutamos mucho, tiene, no sé, todo lo que esperas del universo de Mario ahí integrado. Lo único que me parece es que a lo mejor va un poquito acelerada y no tienes la oportunidad de disfrutar o explorar un poquito más. Me hubiera gustado que Mario tuviera un poquito más de sorprenderse de este mundo ficticio al que entra, porque él empieza padrísimo. No sé si tú llegaste a ver la serie animada de los 90, 80.
No.
Había una serie animada y si no me equivoco tenía música de inicio que integraron ellos como parte de un comercial en el que anuncian que son fontaneros y te sacan algunos detallitos ahí muy, muy divertidos referentes a algunas otras cosas. Ahí empieza muy padre, ¿no? Viven en Brooklyn, están iniciando este negocio, son fontaneros.
Espérame, ya me confundí. ¿Estás hablando de la caricatura o de esta película?
De la película. Okay, okay. Lo que quería hacer referencia de la caricatura animada es esta canción que integraron en un comercial para anunciar que su servicio de los Super Mario Bros, que son fontaneros, llámenos, atendemos en rescatamos o protegemos Brooklyn, porque es muy importante esta parte. Ajá. Porque al final es relevante. Entonces, protegemos Brooklyn o reparamos Brooklyn, una palabra así. Ajá. Y Queens, ¿no? Y luego ya van a esta aventura de su primera llamada, su primer trabajo, y eso fue súper divertido. Llegan a reparar una tubería, tienen ahí un altercado con un perro que al que no le cayeron bien y terminan haciendo un desastre por culpa del perro. Ajá. Esa parte es divertidísima. Y entonces, llega la oportunidad, aparece la oportunidad de rescatar Brooklyn porque hay una inundación, ha llovido muy fuerte, se taparon las coladeras y entonces bajan al desagüe de Brooklyn y terminan encontrando una tubería que los lleva, que los succiona a este mundo mágico, que es el mundo de Super Mario, de los videojuegos. Ajá. Donde todavía no existe Mario, y entonces empieza a, bueno, se separan y uno cae en una parte y el otro cae en esta otra, y entonces empieza a conocer el mundo y siento que eso es muy rápido, ¿no? Y su sorpresa fue muy, muy pequeña. Entonces sí me hubiera gustado tener esa oportunidad de que la exploración y la sorpresa fueron mucho mayor. Pero todos los detalles de los juegos están ahí, ¿no? Y hasta la animación. Y me imagino que ha de haber alguna referencia también a esa película de John Leguizamo, de live action, que fue muy mal recibida por todo el mundo. Yo creo que debe haber alguna referencia. No puedo ahorita... Tiene mucho que la vi, entonces no puedo pensar en qué detalle puede haber insertado por ahí, pero ajá, seguro que debe haber algo. Y pues es muy divertida, meten hasta de otros juegos, ¿no? Creo que Diddy Kong Racing o algo así. Wow, puedes decir que es una referencia, Mario Kart, la parte de Mario Kart es buenísima. Y algo que me gustó mucho, pero a la vez no me encantó para la película, es esta sorpresa que tiene Bowser, que ya ha sido muy sonada, que está enamorado de Peaches, y Bowser es interpretado por Jack Black, entonces se me hace como muy lógico que cante Bowser y le dedique esta canción a Peach, la princesa.
He escuchado un poco, pero no sé cuál es la controversia. Es que no estoy muy...
Bueno, de mi parte, siento que hubiera sido más no sé, lo que me sacó fue como que no se me hace tan padre esa idea, que sea la motivación de invasión al mundo o de destrucción.
O sea, ¿su motivación para conquistar el mundo es que está enamorado de la princesa?
Sí, está enamorado de la princesa y quiere casarse con ella. Esa es su motivación.
Ah, ok. Ah, sí. Ya entendí entonces cuál es la controversia. Ya.
¿Ha sido controversia además de mi persona? ¿Has escuchado de alguien más? Que...
Sí, está sonando en redes, sobre todo esa canción que mencionaste, pero yo no he visto, además como que lo he visto mencionado, pero he pasado de largo porque no sé de qué están hablando. Pero ya ahorita, como agarrando el contexto, seguramente es esta masculinidad tóxica o algo así, o sea, de alguien que está enamorado de una mujer y que cree que tiene el derecho de ir a armar todo un relajo.
Sí.
Invadir un país o lo que sea para ganarse el... yo me imagino que por ahí va la controversia.
Sí. Se roba una estrella de poder y se le va a ofrecer como... Cree que con eso va a conquistarla.
Ya. Yeah.
No quiero contar más, pero... Ajá.
Se me antojaba que toda la primera parte que contaste... hubiera estado en live action y que se metieran al mundo ya en animación.
Eso hubiera sido muy divertido, pero en animación está padrísimo, porque no sé si hubieran logrado, y a lo mejor que se fuera, vieran acción, live action se vería como muy la película de donde sale John Leguizamo.
Pues sí, pues eso hubiera estado padre.
Siento que a lo mejor no estaría tan padre, pero sí lo veo. Pero es que hay una parte en la que van corriendo y y simulan como que van por las plataformas brincando, sortean una serie de obstáculos que hace ver como si fuera como si ya estuvieran preparados para este mundo de videojuego de plataformas. Y esa parte se me hizo muy, muy inteligente, muy divertida, y no sé qué tanto hubiera funcionado con personas, como que no hubieran sorteado los obstáculos de la misma manera. Sí siento que se hubiera visto un poco irreal esa parte.
Oye, pues sí suena divertida la película, fíjate, no se me antojaba tanto hasta ahorita que empezaste a hablar de ella. Te digo, Jessy tiene muchas ganas de verla, pero a ella le gusta mucho ver todo lo que sea de animación y caricaturas y así. Tú bien sabes que yo no soy tanto de estas cosas, pero sonó divertido ahorita que lo platicaste, a ver si el fin de semana vamos, y sobre todo que me dijiste que está en inglés, eso sí me la vende mucho, porque pues Chris Pratt y Jack Black.
Sí, sí, y la voz de extraño, porque normalmente reconozco las voces, la voz de Chris Pratt podría no haberla reconocido si no supiera que sale.
Ah, sí.
La voz de...
Todd es Keegan-Michael Key.
Sí, él tampoco, porque hace una vocecita muy especial para Toad. Entonces, no lo reconocería, pero siento que toda la actitud de él está ahí inmersa en el personaje.
Claro.
Otra es Anya Taylor-Joy, jamás hubiera sabido que era Peach.
Ah, caray.
Y el que sí es Charlie Day, es Luigi. Ah. Ese sí, así, no puede ocultar que es él. Y no me acuerdo qué otra voz hay por ahí que también es súper reconocible.
Oye, suena bien.
Sí.
Ahorita, sí, ¿qué?
Está muy divertida para todos los que son fans de los juegos o de algún juego. Seguro se van a divertir.
Yo soy fan de Red Dead Redemption, ¿cuenta?
No, de algún juego de Mario. Estás como los de la trivia que me contestaron. Les pedí, para ganarse boletos, les pedí pues que nombraran su juego favorito, pero pues me estoy refiriendo a Mario, no sabía que tenía que poner de Mario, y además ahí no me alcanzan las palabras para poner tanto, ¿no?
Hay que ser muy específico, me pusieron Víctor.
God of War.
Ah, bueno. Pues diles, cuando salga la película de God of War, te aviso.
Sí.
Oye, ahorita que dijiste Anya Taylor-Joy, vimos el fin de semana El Menú del año pasado, ¿la viste tú?
Menú, sí, la ya menú. La vi en el cine y la vi en streaming, y no sé, yo me veo congelado, ¿estoy congelado?
Estás congelado, pero te escuchas bien, pero estás congeladísimo.
La disfruté mucho, se me hizo muy interesante, me gustó que es como estas series donde ves cómo preparan los alimentos y todo
eso. Pero es la versión oscura de Chef's Table.
Sí.
Chef's Table After Dark. Sí, cañón, está padre. Oye, pues la otra cosa que yo vi esta semana, que tuve tiempo y me puse a ver, nos pusimos a ver, ¿dónde está? Es un estreno nuevo de Apple TV Plus, ¿cómo se dice? Producida por Reese Witherspoon y su empresa esta, Hello Sunshine. Oye, si estás congeladísimo, no sé qué hacer contigo.
Ahorita tengo un problema de técnico, pero ahorita lo checo.
La serie se llama The Last Thing He Told Me, lo último que me dijo. Es protagonizada por Jennifer Garner, a quien vemos ahorita aquí en pantalla, y es una historia basada en un libro, y es esencialmente la historia de esta mujer, Jennifer Garner, que está casada, no sé si está casada, pero bueno, está su pareja, tiene una hija de 15, 16 años, y de repente él desaparece un día. Les deja dos notas como muy crípticas, nada más pidiéndole a Jennifer Garner, que cuide a la hija de él, y a su hija le deja una carta como muy crítica que nadie puede entender bien qué está tratando de decir. Ahí ya regresó tu imagen, ¿eh? Y pues de lo que se trata la serie es de Jennifer Garner y la hija de su pareja tratando de averiguar qué es lo que pasó con él. Nada más vi el primer episodio y vi dos episodios. Está interesante, creo que para la gente que les gusten estas historias de misterio y de qué pasó y thrillers, creo que es funcional, pero sí la siento como muy escrita. Hace, como hace ratito que decías que a Ben Affleck siempre se le nota que cuando está actuando, como que actúa diciéndonos, miren cómo actuó. Esta serie, los guionistas escribieron diciendo, miren cómo escribo, porque se siente muy escrita. Los diálogos se sienten muy artificiales, la gente dice cosas que estamos viendo y cosas que ya entendiste, pero te las dicen. Entonces la siento un poquito como medio torpe en términos del guión, pero creo que el misterio que está construyendo puede funcionar, le veo potencial. Entonces, no sé, creo que funciona bien, pero hay que seguirla viendo para ver qué tal termina. Esto es de estas series como Big Little Lies o las otras que ha producido Reese Witherspoon que le han quedado muy bien. Esta la siento muy menor y la otra cosa es también el elenco. O sea, cuando hablamos de Big Little Lies, pues está Reese Witherspoon, está Adam Scott, está Shailene Woodley, está Meryl Streep. No, o sea, sí es talento como de primera calidad. Y Jennifer Garner, que coincidentemente es ex esposa de Ben Affleck, también siento que la actuación le queda, híjole, o sea, sí siento que le falla un poquito, como que sabe hacer una cosa bien y se empeña muchísimo en hacerla una y otra y otra y otra vez. Y sí, sí, como que a ella le falla un poquito y creo que le resta un poco a la serie. Pero pues a ver, hasta ahorita el misterio está interesante, será cosa de seguirla viendo. Se acaba de estrenar, entonces todavía tenemos tiempo de que alguien más la vaya cachando por ahí en Apple TV Plus. Creo que es una buena opción para quien les gusten estos misterios, pero tampoco entren esperando así muchísimo.
Ok, yo no he tenido oportunidad de verla, pero yo le daré chance en algún momento.
En algún momento, porque también hay tanta cosa, que es lo que comentábamos hace ratito, tanta cosa, y o sea, te vas por plataforma y en todas, esta semana empezó ayer Barry en HBO Max, que no he visto, vi la primera temporada de Barry, voy atrasadísimo con esa. En Amazon ya empezó la quinta temporada y la última de Mrs. Maisel, de Marvelous Mrs. Maisel, que tú no la has visto, entonces yo creo que la voy a aguantar para platicarla con Charlie la semana que entra, que regrese, porque él es muy fan. Mm-hmm. Nada más les voy a decir que comienza rarísimo. Comienza la serie, que no se los voy a spoilear con qué comienza, pero comienza de una forma en la que me hizo dudar muchísimo de si le había picado yo bien al control. Dije, ¿puse algo más o qué es esto? Porque empieza totalmente diferente a lo que te esperas hasta que empiezan a hablar. Y esos diálogos de Amy Sherman Palladino, que de verdad ella y Aaron Sorkin escriben de una forma que a mí me llega así a mi corazón de escritor, de lo que me gusta escuchar. Unos diálogos así, pero chef's kiss, como de el menú. Muy, muy bien sus diálogos, pero sí empieza bien rara. Antes de irnos, Vic, porque ya se nos viene el tiempo encima, me dijiste, me uno contigo al podcast, pero solo con la condición de que por favor me dejes redimir Dungeons and Dragons. ¿Quién sabe qué diablos tienes que decir sobre calabozos y dragones? Yo no la he visto ni la veré, te soy bien honesto, dudo mucho verla en los años que me queden de vida. Pero cuéntame, ¿qué tal? A ver si me convences.
¿Por qué no la vas a ver? Bueno, para mí es algo así como, yo la quiero vender como un Guardianes de la Galaxia, pero con elfos, magia y dragones.
Ah, pues justo por eso es que no la voy a ver.
No me digas eso.
Oye, Guardianes de la Galaxia ya casi se estrena, ¿verdad? El 4 de mayo, ya.
Mayo,
dos, tres semanas.
Híjole. Sí, ya casi.
Bueno,
bueno, lo que me gusta es mucho cómo están hechos los personajes. A lo mejor no tiene el mismo tipo de humor que utiliza James Gunn, pero sí tiene un humor que a lo mejor no ves en este tipo de películas de fantasía.
Ajá.
Creo que funciona muy bien porque también hace como guiños a técnicas o en la manera en la que jugamos a la hora de jugar el juego de rol. Y eso creo que también es es una parte muy divertida. Creo que esta parte de que levantan a un muerto con un talismán y hay una de las reglas es que tienen que hacer 5 preguntas.
Ah, ese clip lo he visto. Sí, ese clip está muy bueno.
Es un clip que han utilizado, entonces no es ningún spoiler. Y se hacen burla a ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas que tienes que usar a la hora de jugar. Creo que vale la pena por ese tipo de humor que tiene. Y yo no creí que sentiría como apego a un personaje de Michelle Rodríguez. Pero me gustó mucho cómo arman esta relación que tienen como de hermanos, el personaje de Chris y Michelle. Creo que funciona muy bien. Y las historias me gustó cómo van construyendo y sacando a los personajes. Y una cosa que mencioné en mi crítica es que se nota que Hugh Grant se divirtió mucho haciendo esta película porque su personaje es muy carismático, es un estafador y la manera en la que maneja ese carisma que tiene se me hace muy, muy entretenido, que por cierto el carisma es una habilidad que hay en el juego, ¿no? Y sí siento que ese tipo de cosas me gustaron mucho. La acción es muy buena, los efectos. Utilizaron mixto, ¿no? Muchas cosas que fueron hechas ahí, prácticas. Y creo que sí ayuda muchísimo a la hora de ver estas escenas con los personajes. Creo que lo levanta mucho. Y sí, eso que mencionaban en la entrevista de referencia como el tipo de películas que salían en los 80s, Princess Bride y Goonies y este tipo de películas de grupos, de amigos o, uh-huh, o en cuanto a los efectos, ¿no? El tipo de humor, siento que sí es como muy referente a ese tipo de cosas.
Pues, mira, me da mucho gusto que te hayas divertido, que te haya gustado. No dudo que esté muy bien hecha la película, pero no. Tal vez cuando hagamos cine 2023 dentro de 20 años, okay, y hablemos de las películas que nos marcaron en el 2023, me obligues a verla. Oye, no, si seguimos haciendo podcast dentro de 20 años, Víctor, hay que reevaluar las vidas.
Ok, ¿no?
Ya llevamos, bueno, el podcast de Cine Premier ya casi, ¿cuánto va a cumplir? Llevamos como 8, empezamos en 2015, 16. Uh-huh. Carlos del Río sí lleva ya como 15 haciendo Cinemanet. Entonces, todavía otros 20, no, olvídalo. Bye.
No. Platicar de lo que te gusta es... siempre.
Ah, no, platicar, sí, yo voy a seguir platicando contigo de películas durante muchos años más, no sé si en un podcast, pero en la vida, mejor vienes aquí y platicamos en una, te iba a decir, con una cerveza, como si tú o yo tomáramos, pero quién sabe, tal vez dentro de 20 años ya nos empiecen a gustar esas cosas.
Puede ser, los gustos cambian.
Oye, ya para irnos nada más, amigos, les voy a contar de esta que empecé a ver. Llevo 5 años escuchando de For All Mankind. Por supuesto que es una serie que me interesaba porque a mí todo lo de la NASA me gusta. Esta es una serie que cuenta la historia alterna de la NASA. Se imagina un mundo en el que Rusia llegó a la Luna antes que Estados Unidos y todas las repercusiones que eso causa, entre ellas que es un equipo de mujeres de la NASA el que, más bien, bueno, sí, a quien empiezan a entrenar para la siguiente misión que va a ir. Apenas llevo 3 episodios de la primera temporada, la serie lleva como 4 y creo que ya terminó. Yo apenas la acabo de empezar en Apple TV Plus, no me la spoileen, pero está bien padre, como todo el mundo decía, y lo que ya no me acordaba es que la creó Ronald D. Moore, que es el mismo de Battlestar Galactica. Entonces esas son credenciales buenas, para cosas del espacio, sobre todo mientras no meta sus ángeles que metió en el último. ¿Ya viste el último episodio de Battlestar Galactica? Sí, va.
No, la verdad yo no soy fan de... Bueno, no he visto Battlestar Galactica. Sí.
¿Me lo juras?
Sí.
Víctor, no, deja de hacer lo que sea que estés haciendo. Tienes que ver Battlestar Galactica. ¿Cómo no la has visto?
No, no sé. ¿Por qué tengo que verla?
Porque está increíble. Está en Amazon Prime. Te prometo que te va a gustar. Ve la primera temporada y si no te gusta, te regreso tu dinero. No sé qué dinero, pero te lo regreso. No, de verdad sí te va a gustar, excepto por el último, los últimos 10 minutos del último episodio, si dijo este cuate, ya me vale gorro, no sé qué, pero fuera de eso está bien padre. Y bueno, For All Mankind, pues ahí les seguirán dando updates, nada más les quería decir que ya la empecé a ver, yo sé que ya todo el mundo ya la vio, y si alguien no la ha visto, ahorita es buen momento para empezarla, porque pues porque sí, el año que entra, acuérdense que ya llega la primera mujer y el primer hombre negro a la luna, vamos a regresar como humanidad a la luna, por fin, después de 40 y tantos años, como un primer paso para irnos a Marte. Toda la exploración espacial es muy interesante. Pero pues por ahora, vámonos, amigos. ¿Tienes algo más que añadir, Vic? ¿Algo
más? Yo nada más quería decir que he estado tentado a ver Battlestar Galactica solo por Katie Sackhoff. Que es la voz y la actriz de Bo-Katan en The Mandalorian.
Ni sabías cómo se llamaba.
Claro que sí.
Lo buscaste ahorita.
No, soy fan de su personaje. Me gusta mucho desde Clone Wars Rebels.
No, tienes que ver Battlestar Galactica. Ella es todo en esa serie, todo.
Y por ese motivo he estado pensando en si ver otras cosas que ha hecho ella.
No, nada más esa. Y también hizo, creo que hizo Bionic Woman, y Bionic Woman estaba padre, pero esa la tiraron fue cuando sucedió la huelga de escritores, iba a decir la guerra de escritores, la huelga de escritores en 2007 y fracasó la serie, pero no, o sea, nada más por ella vale la pena para Battlestar Galactica, te lo prometo.
Ok.
Vas a ver. Bueno, pues vámonos, Vic, si te parece bien, muchas gracias por acompañarme hoy aquí, a ver cuando regresas. De todas formas, te veo el miércoles en Cine 90, amigos, como por ahí de las, ¿qué será? ¿Las 7, Vic? ¿7, 8? Para hablar de Desperado, que está en Netflix, la segunda película de Robert Rodríguez. Mientras tanto, y antes de despedirme, les cuento rapidísimo que esta semana llega a los cines Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan, Evil Dead, El Despertar. Ah, mira, la nueva de Ari Aster ya se estrena, Beau Tiene Miedo, Diario de un Viaje Inesperado, de la cual ya escuchamos hace ratito al director y a los protagonistas, De Vuelta al Deseo, Trigal, Madre Teresa y Yo. Ay, te quería preguntar, la semana que entra, no esta semana, amigos, la semana que entra, el 27, se estrena el live action de Caballeros del Zodíaco. ¿Te emociona, te interesa o no tanto?
Pues, como es normal o acostumbrado en este tipo de adaptaciones a live action.
Ajá.
Tengo bastante miedo de que no esté buena. Por lo que he visto, tengo como emociones encontradas en cuanto a lo que he visto del trailer. Las armaduras se ven padres, pero no se ven exactamente como las del anime, y eso sí como que no me encanta. Y los personajes como que siento raro de verlos en live action y interpretados por americanos, o bueno, se supone que son varias nacionalidades varios de los personajes, pero aún así sí como que siento raro, no sé si nada más de verlos en lugar de dibujos a personas.
Sí, a mí me suena raro.
No lo sé, o sea, me emociona todo lo que tenga que ver con Saint Seiya, pero tengo temor. De hecho, pues, cargo con esto que es de Saint Seiya todos los días.
Pues ya, nos platicará de saber qué tal está. Tú y Gustavo, que son mis más cercanos expertos en anime, ya me contarán. Después, ahora sí, regresando a esta semana, llega a Netflix Power Rangers, Ayer, Hoy y Siempre, y Guía de Viaje Hacia el Amor. En Amazon Prime está Un Lugar Secreto, Con los Años que Nos Quedan, y la serie Dead Ringers, que es una como remake, reimaginación de la película de David Cronenberg. Y yo les quería mencionar, estos no son estrenos de Amazon, pero me encontré que en Amazon Prime está no solo Mad About You, que esa creo que ya sabía que estaba, pero está Hechizada, la serie de los 60, Hechizada, Bewitched, está completa. Entonces, para los nostálgicos de los 60, pueden ver ahí. Está, nada más falta que alguien ponga I Love Lucy, que nada más nadie pone I Love Lucy en ningún lado. En Disney, Vic, esto nos va a emocionar a ti y a mí. En Disney Plus, no te imaginas qué va a llegar. ¿Sabes qué llega esta semana? Pasado no. Mañana, el 19 de abril, se estrena. Todos saben de qué es tiempo.
¡Tiempo de herramienta!
Mejorando la casa, llega a Disney Plus el 19 de abril, las temporadas de la 1 a la 8, Home Improvement, Tim Allen. Si había alguien con quien valía la pena dar este anuncio, era contigo, que eres creo que el único que conozco que como yo se emocionaría por ver a Tim Allen regresar a mejorar la casa. El 19 se estrena y junto con el 22 llega Secretos de los Elefantes, ahí mismo a Disney Plus. Y en Apple TV Plus, el 21 llega Ghosted, que es una nueva película con Chris Evans. Mira, hoy hablamos de Chris Pine, y ahora Chris Evans tiene una película con Ana de Armas. Y claro, ya está también Shmigadoon en Apple TV Plus. Y como les comenté hace ratito, Barry, la última temporada ya llega a HBO Max. Llegó desde ayer el 16. Y listo, pues esos son los estrenos de la semana, amigos. Muchas gracias por habernos visto, quienes nos vieron aquí en vivo o quienes nos estén escuchando o viendo después aquí en YouTube, en Facebook, en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @IvánMorales y en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremier con la E al final ahí. Y gracias, despídete tú.
Yo soy el Al a tu team, Allen. Y soy Víctor Recinos, @el_colecto.
Y nos vemos el miércoles y en el podcast de Crossover la semana que entra.